Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de El País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el 21 de marzo de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El secretario de Defensa de Estados Unidos alerta, no nos engañemos, Putin no se detendrá en Ucrania. El planeta ya no puede con el volumen de ropa que se desecha. ¿Cómo la moda debe aplicar ya la economía del decrecimiento? Y hoy lo has hecho bien, guía para disfrutar las pequeñas victorias diarias. Y continuaremos con artículos varios. Comenzamos con el secretario de Defensa de Estados Unidos alerta, no nos engañemos, Putin no se detendrá en Ucrania, por Almudena de Cabo. La guerra de Rusia contra Ucrania afronta una etapa difícil, con el temor de que las tropas rusas estén preparándose para una nueva gran ofensiva y con una urgente necesidad de artillería por parte de las fuerzas ucranianas. En ese escenario de tensión, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin apeló este martes en Berlín a la unidad y a no cejar en el apoyo a Ucrania para resistir los planes imperiales del presidente ruso Vladimir Putin. La lucha de Ucrania por la libertad nos importa a todos y, señoras y señores, no nos engañemos. Putin no se detendrá en Ucrania, alertó Austin en su discurso de apertura de la reunión del conocido como Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania. Pero como ha dicho el presidente Biden, Ucrania puede detener a Putin si nos mantenemos juntos a Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse. La supervivencia de Ucrania está en juego y toda nuestra seguridad está en juego. Así que seguiremos unidos para resistir la campaña de conquista de Putin y seguiremos manteniendo la fe en el pueblo de Ucrania. Ministros de Defensa y altos mandos militares de casi 50 países se reunieron para abordar un esfuerzo del apoyo y el suministro de armas a Ucrania. En este contexto, Alemania anunció nuevas entregas de munición junto a vehículos blindados y de transporte. Hemos acordado un paquete de ayuda por valor de casi 500 millones de euros, anunció el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, sobre un paquete que aumenta la ayuda prestada por Alemania este año hasta un total de más de 7.000 millones de euros. Esto incluye 10.000 cartuchos de munición de los arsenales del ejército alemán, detalló ante los periodistas tras el encuentro. A este paquete alemán se suma el trabajo de la llamada Coalición de Capacidades para la Defensa Antiaérea y Antimisiles, a la que se ha unido recientemente a Noruega, sumando ya un total de 15 países. Queremos trabajar juntos para garantizar que Ucrania pueda ampliar sus capacidades de defensa aérea a largo plazo para que pueda defenderse y también disuadir eficazmente de cara al futuro, explicó Pistorius, que se reunirá con su homólogo francés Sébastien Lecornu el jueves y viernes en Berlín. La guerra no solo ha pasado factura a Ucrania. Según recordó Austin, los más de 2 años de guerra le han costado a Rusia al menos 315.000 soldados muertos y ha despilfarrado hasta 211.000 millones de dólares, unos 195.000 millones de euros, para equipar, desplegar, mantener y sostener su agresión imperial contra Ucrania. Sin embargo, señaló que si bien Ucrania sigue haciendo frente a Rusia, ahora las tropas ucranianas se enfrentan a duras condiciones y duros combates, y los civiles ucranios soportan un constante bombardeo de misiles rusos y drones iraníes. Putin esperaba aislar a Ucrania. En lugar de eso, se quedó solo con Irán y Corea del Norte, apuntó. Pero Ucrania no retrocederá y tampoco lo hará Estados Unidos, así que nuestro mensaje de hoy es claro. Estados Unidos no dejará que Ucrania fracase. Esta coalición no dejará que Ucrania fracase y el mundo libre no dejará que Ucrania fracase, declaró. A diferencia de reuniones anteriores, esta vez no se trata de abordar el despliegue específico de determinados sistemas de armas. Estados Unidos desea que Alemania y los Estados europeos de la OTAN aporten más recursos financieros para impulsar la producción de armamento en Europa, algo de lo que parece que tomaron nota sus aliados. Ayuda de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno estadounidense dio a conocer la semana pasada el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por $300 millones en municiones y repuestos en un momento en el que el Congreso estadounidense sigue estancado sobre la financiación para enviar armas adicionales al frente. Se trata de una medida extraordinaria para apoyar las necesidades más acuciantes de Ucrania en materia de defensa aérea, artillería y capacidades antitanque, reconoció Lloyd, al mismo tiempo que explicó que esto fue posible gracias a algunos ahorros imprevistos. Para el secretario de Defensa estadounidense, se trata al final de inversiones en la seguridad europea y en la seguridad mundial. Todos estaremos menos seguros si Putin se sale con la suya. Y todos estaremos menos seguros en un mundo violento y sin ley en el que los dictadores pueden redibujar las fronteras por la fuerza, borrar países del mapa y reconstruir sus antiguos imperios. Por si había alguna duda, Austin insistió de nuevo al terminar la reunión en Ramstein en que la supervivencia de Ucrania está en peligro y la seguridad de Estados Unidos también. Me voy de aquí totalmente decidido a mantener la asistencia de seguridad de Estados Unidos y el flujo de municiones, y eso es una cuestión de supervivencia y soberanía para Ucrania, y es una cuestión de honor y seguridad para América. Y no se equivoquen, Putin está mirando, el mundo está mirando y la historia está mirando. Países como Francia, Estados Unidos o Alemania se afanan desde hace días por dejar claro que Putin, que lejos de lo que pueda pensar y por mucho que se alargue la guerra, Ucrania seguirá contando con su ayuda militar. Tiene que saber que sus especulaciones de que no podremos mantener el apoyo a Ucrania todo el tiempo que sea necesario son erróneas, declaró este martes el canciller alemán Olaf Scholz en una conferencia en Berlín. Queremos una paz justa y duradera en Ucrania. No dictados rusos. Para lograrlo, el presidente ruso debe entenderlo. Nosotros, nuestros socios y aliados, apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, dijo sobre un objetivo dentro del cual se engloba el nuevo paquete de ayudas por un total de 50,000 millones de euros de la Unión Europea acordado en febrero y el reciente anuncio de comprar municiones para Ucrania en el mercado mundial. Continuamos con algo de sostenibilidad. El planeta ya no puede con el volumen de ropa que se desecha. ¿Cómo la moda debe aplicar ya la economía del decrecimiento? Por Patricia Rodríguez y Leticia García. En el desierto de Atacama, en Chile, se arrojan de media 39.000 toneladas de ropa al año. En Accra, la capital de Ghana, lo contabilizan al día 100 toneladas cada 24 horas, el equivalente al peso de unos 65 coches. Son los dos principales vertederos textiles del mundo. El sur global convive con los miles de millones de prendas que se desechan en el norte. Montañas y montañas que provocan desastres ambientales en el entorno y enfermedades en la población. La historia comienza cuando una marca de ropa de primera mano decide incorporar novedades y retirar de las tiendas lo que no se ha vendido, incluyendo las devoluciones. Los minoristas tienen distintas políticas en términos de reposición de lo devuelto. Muchas prendas no volverán a entrar en el circuito de venta. Cuenta desde The Ore Foundation, una asociación que trabaja en los vertederos de Ghana intentando buscar una segunda vida a ciertas piezas, ya sea donándolas, convirtiéndolas en otros textiles o reintroduciéndolas en el mercado de segunda mano. Pero obviamente no es suficiente. El problema no tiene que ver por qué es orgánico y qué es no orgánico, simplemente hay demasiada ropa, dicen. Un reportaje reciente de The Wall Street Journal estima que solo en Estados Unidos se distribuyen 1 millón de paquetes de Shein al día. Según The World Economic Forum, se producen alrededor de 150 billones de prendas al año. Teniendo en cuenta que en el mundo hay unos 8,000 millones de habitantes, si el reparto fuera igualitario, cada uno tendría 187 prendas anuales nuevas en su armario. En 2022, The Ore Foundation redactó un extenso informe, Waste Landscape, Paisaje del Residuo, que ofrece algunos datos reveladores, como el hecho de que hay empresas encargadas de transportar el sobrante de algunas marcas de ropa a estos vertederos. Muchas incluyen acuerdos para que dichos sobrantes no puedan ser vendidos en el mercado de la segunda mano. Por supuesto, no es exclusivo de la moda. Cada vez son más las voces que señalan la necesidad de buscar otros modelos económicos y ya no solo frenar el ritmo, sino reducirlo, decrecer. Para algunos, el decrecimiento es pensamiento mágico. Para otros, una solución inevitable en un mundo de recursos finitos. Hasta la reina Leticia, en la apertura de un seminario sobre desarrollo sostenible, se interesaba a finales de 2023 por esta teoría que en España defiende Antonio Turiel, investigador del CSI. Si se quiere seguir creciendo económicamente, el consumo de materiales y de energía tiene que crecer aquí o en el lugar al que hayamos localizado la fábrica que lo suministra, escribe junto a Juan Bordera en El fin de las estaciones. Pero resulta que la disponibilidad de energía en este planeta es finita y que las fuentes de energía no renovables que nos proporcionan casi el 90% de nuestro consumo de energía primaria han tocado techo. La idea en un primer momento choca con la propia noción de moda, que basa su identidad en el cambio constante y su beneficio en el crecimiento. Pero los límites físicos del mundo y de sus recursos se imponen. La evidencia nos dice que los intentos que hemos hecho en los últimos 30 años para reducir el impacto ambiental de la moda no están funcionando. De hecho, ese impacto solo ha aumentado. Explica a Es Moda Kate Fletcher, profesora de la Royal Danish Academy y creadora, allá por 2007, del término y la filosofía slow fashion. Hay un impulso subyacente en el sector orientado hacia el crecimiento, aumentar la producción indefinidamente y así lograr que la gente compre más. Este crecimiento es tan rápido que ninguna medida medioambiental puede mitigar sus efectos. Por eso necesitamos otra aproximación a la moda. Y eso es lo que ofrece el decrecimiento, opina Aja Barber, activista y autora del ensayo Consume the Need of Collective Change. Afirma que el planeta ya no puede mantener el volumen de ropa que desechan las grandes corporaciones. Nuestros recursos son limitados y esta industria los ha explotado al máximo. Producir menos y ganar más no es un oxímoron. La ironía de todo radica en que fabricar menos puede implicar aumentar el beneficio haciendo algo que debería sonar sensato. Ajustar la oferta a la demanda y atajar el problema de los desechos. Cuando es más rentable deshacerse de piezas ya producidas que reflexionar sobre otra posible salida, que permita, por ejemplo, una prenda en perfecto estado continuar siendo útil, tenemos frente a nosotros un claro problema que no queremos gestionar. Dice Adriana Cajijas, docente del área de moda de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Aplicar la teoría no es fácil, implica cambios tectónicos, pero ya hay firmas tanteando alternativas. El grupo español Tendan ha frenado su crecimiento, pero ha aumentado su rentabilidad con un plan a largo plazo basado en un modelo más lento en volumen, pero también más eficiente. Ralph Lauren lleva varios años transformando su negocio, recortando la fabricación, incrementando precios y renunciando a los descuentos. Hoy sus prendas se compran de media un 80% más caras que en 2018. No creo que haya un límite siempre y cuando hagamos un buen trabajo para elevar el producto, elevar la narrativa y mejorar el medio ambiente, contaba en Bloomberg su CEO Patrice Louvet, con motivo del cierre del año fiscal el pasado julio. Entonces, la enseña anunciaba que había incrementado su margen hasta el 61.8%. El del grupo Tapestry, dueño de marcas como Coach y Stuart Weitzman, también ha crecido sustancialmente y ya sitúa el suyo en torno al 88%. En su informe para inversores del pasado año, subrayaba el problema que supone para ellos las prendas no vendidas. Nuestro negocio podría estar sujeto a mayores costos por un exceso de inventario y una disminución de la rentabilidad si juzgamos mal la demanda de nuestros productos. Autopistas o atajos. Las posibles respuestas al rompecabezas del decrecimiento son variadas. La propia Phoebe Philo, en su regreso a la industria el pasado otoño, escogió reducir su oferta a solo 2 colecciones al año y a pequeñas producciones de 50 prendas de cada referencia. Cuando se agotan, las fabrica bajo demanda. Como parte de nuestra determinación de abordar el impacto ambiental, nos centramos en los problemas materiales del consumo excesivo, el desperdicio y la cadena de suministro de la moda. Nuestro objetivo es crear un producto que refleje permanencia, explicaban en su lanzamiento. A menor escala en España, cada vez más firmas apuestan por algo similar. En Plea Studio, es una seña de identidad, dice su fundadora Nuria Freire. Ella montó su firma produciendo solo cuando le entraba un pedido por falta de financiación, pero ahora no renunciaría a este modelo que le permite el equilibrio económico. Quizá el no haber tenido los recursos para producir stock por tallas me hizo darme cuenta de lo bonito que es hacer ropa a medida, lo difícil que es acertar cuando quieres clasificar a las personas entre la XS y la XL y la cantidad de prendas que quedan sin dueña, añade. El propio mercado cambia en demandas y exigencias. Según Kantar, el consumo de prendas rebajadas ha pasado del 46.5% en 2020 al 31.2% en 2023. En los momentos inflacionarios actuales no hay una única explicación de lo que está provocando esta situación. Por un lado, tras la pandemia, el consumidor se reafirmó en que había que comprar solo la ropa necesaria, explican desde la consultora. Pero también indican, no todo el cambio va en la misma dirección, ya que parte de esta reducción de las compras de prendas rebajadas se compensa por el crecimiento que han experimentado los principales retailers low cost, que hacen redundante las rebajas. La tecnología también acerca soluciones. Las marcas que tienen un gran control de su mercado basado en datos históricos tienen grandes oportunidades con la inteligencia artificial, apunta Cajigas. La gestión de stock a través de las predicciones que pueden realizar este tipo de tecnologías son beneficiosas de cara al ajuste de la demanda que permitirá no generar excedentes innecesarios. Pero no todo el futuro se puede fiar en la potencial evolución de la técnica, especialmente en el campo del reciclaje en el que las soluciones no consiguen escalarse. El discurso sobre la gestión de residuos tiende a definir la tecnología como si las máquinas fueran mágicas y pudieran separar nuestros desechos venenosos de la naturaleza para siempre, opinan desde The Earth Foundation. El cambio ha de ser social y estructural, y por mucho que el consumidor se adhiera al a veces manido compra menos, compra mejor, es imprescindible que implique a las instituciones. El tema da para mucho, pero la ley de responsabilidad ampliada del productor es un gran punto de partida, explica Aja Barber. Esta ley obliga a las empresas a hacerse cargo de sus sobrantes y garantizar que van a parar a donaciones, a plantas de reciclaje o al mercado de la segunda mano, prohibiendo su exportación. Vigente en Francia desde hace 2 años, en España se ha propuesto implementarla para abril de 2025. La Unión Europea trabaja en un marco más amplio, el Pacto Verde, un conjunto de propuestas para alcanzar la neutralidad climática y reducir la huella de carbono un 55% en 2030. La moda abarca varios capítulos de este plan que exige que para 2030 todos los textiles sean duraderos o reciclados, fabricados en gran medida con fibras recicladas, libres de sustancias peligrosas y producidos con respeto a los derechos sociales y al medio ambiente. Sin embargo, tampoco basta. The Earth Foundation considera que para atajar la sobreproducción, la moda debería recortar su volumen en un muy utópico 40%. El problema es que las marcas no están obligadas a publicar cuánto producen, explican. Ellos el año pasado lanzaron la campaña Speak the Volumes para obligar a las grandes compañías textiles a confesar su volumen anual de fabricación. Si no sabemos cuánto fabrican, nunca sabremos a ciencia cierta cuánto malgastan. Y ahora algo de psicología. Hoy lo has hecho bien, guía para disfrutar las pequeñas victorias diarias. Todos podemos tener pequeñas victorias diarias. A veces consisten en el simple hecho de organizar una cena para varias personas o de conseguir no enfadarse más de la cuenta en el coche. Son satisfacciones sencillas que nos ayudan a sentirnos bien y que nacen de un estado interior determinado, el cual tiene además otras ventajas. Nos permite concentrarnos mejor, ser más efectivos y no juzgarnos en exceso. Dicho estado es lo que Daniel Goleman denomina estado óptimo y que explica en su último libro escrito junto a Kerry Chemnitz, Óptimo. Tener un buen día significa que lo hemos hecho lo suficientemente bien como para felicitarnos en silencio, explica Goleman en una conversación con El País. Un buen día no significa que nos adentremos en estados de flujo, como se ha escrito en muchas ocasiones. No necesitamos experiencias de máxima efectividad para sentirnos bien, en las que hemos de dar lo mejor de nosotros mismos en cada instante. El estado óptimo es más alcanzable, más sencillo. Significa estar en una predisposición que nos permite resolver los desafíos diarios con mayor creatividad, incluso con más sentido del humor. En otras palabras, cuando estamos en un estado óptimo, disfrutamos de lo que hacemos y acallamos al juez interno que muchas veces nos erosiona. Y lo que es más importante, adentrarse en un estado óptimo depende de nosotros. El primer paso comienza con la concentración. Poner la máxima atención en lo que hacemos es lo que nos permite disfrutar de un buen día, y no al revés, como quizá pudiera pensarse. Lógicamente, nos concentramos mejor si estamos haciendo algo que nos gusta, que hemos escogido nosotros o que al menos nos interesa. Pero la reducción de las distracciones también depende de nosotros, entrenando nuestra atención. La neurociencia determina el estado cerebral en el que nos encontramos bien como armonía neuronal. Mientras hacemos algo, las redes neuronales que exige la tarea están completamente activadas, mientras que aquellas que resultan irrelevantes se mantienen desactivadas. Sin embargo, cuando nos distraemos con cosas innecesarias para lo que tenemos entre manos, la armonía desaparece en nuestras redes neuronales, como sucede, por ejemplo, cuando intentamos terminar un informe y nos entretenemos navegando por Internet o manteniendo conversaciones intrascendentes. El segundo paso consiste en entrenar la inteligencia emocional. Como se ha comprobado en diversos estudios, la efectividad de nuestro trabajo y la satisfacción de nuestras pequeñas victorias dependen más de cómo gestionemos nuestras emociones que de nuestro cociente intelectual. Como reconoció Goleman en la entrevista, el fin último de la inteligencia emocional es ayudar a los demás y a nosotros mismos a alcanzar y a mantenernos en estados óptimos. Si tenemos la capacidad de percibir, de comprender y de gestionar nuestras emociones y las de las personas que nos rodean, estaremos en una mejor predisposición para alcanzar dichos estados. Para ello, el paso más importante consiste en saber qué nos sucede, es decir, mejorar nuestro nivel de autoconciencia. Necesitamos aprender a saber qué nos sucede en nuestro mundo interior, reconocer qué sentimos, el porqué e identificar si estamos en el momento adecuado para conseguir un objetivo, ya sea decir lo que nos ha molestado a nuestra pareja o a un compañero de trabajo o sencillamente escribir un email complicado. El contexto también nos influye, por supuesto. Un consejo o una palabra de ánimo facilita que alcancemos o que nos mantengamos en nuestro estado óptimo. Si habitamos en ambientes tóxicos o solo recibimos críticas irreflexivas, resulta más complicado mantenernos serenos o disfrutar de nuestros retos. Pero no nos engañemos, hasta en dichas situaciones tenemos margen de maniobra. Cuando mejoramos nuestra concentración, entrenamos la inteligencia emocional y, en especial, perfeccionamos nuestro nivel de autoconciencia. Estamos mejor preparados para reconocer y para celebrar nuestras pequeñas victorias diarias, aunque los contextos no sean los más adecuados. Aprender a vernos a nosotros mismos con mayor amabilidad, sin tanto juicio ni exigencia ni distracción, nos permite disfrutar del día a día y adentrarnos en estados óptimos. Por todo ello, vale la pena intentarlo. Algunos ejercicios para aumentar nuestro nivel de conciencia y bienestar. 1. Prestar atención a la respiración. Observar cómo inspiramos y expiramos en el ciclo completo. Cuando la mente se distraiga, es importante retomar de nuevo la observación. Con este ejercicio, entrenamos la capacidad de reducir las interrupciones. 2. Chequeo interno. En los momentos rutinarios del día, como cepillarnos los dientes o encender el ordenador, podemos evaluar nuestro estado interior, nombrando qué emoción predomina en nosotros, así como aprovechar para escanear nuestro cuerpo y valorar cómo nos encontramos. Y 3. Comprobar nuestro diálogo interno. Las peores distracciones provienen de emociones difíciles que se alimentan de pensamientos. En la medida que tengamos un diálogo interno más amable, podemos estar en un mejor estado óptimo. Gracias por acompañarnos en esta misión del país, leído por Claudia Mercer.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.